pachanchismanta rimasun.
Pachasata ruskipañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
De la mañana con 35 minutos y les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en toda la región de Puno y estamos listos para empezar un día más el programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y bueno, vamos a iniciar este mes los viernes, Elan, estamos ahí acompañando a nuestros oyentes desde el día de hoy, todos los viernes a partir de las 9:30 de la mañana.
Así es, muy buenos días a todos los amigos de Radio Pachamama y especialmente a quienes nos escuchan en Pachachismanta Rimasun, que es Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por IDECA, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y que, como bien decía Ida, hemos hecho un pequeño cambio, hemos pasado del miércoles al viernes, y con la única finalidad de, bueno, organizar un trabajo que pueda servir para todos ustedes en este objetivo que tiene IDECA, de visibilizar la problemática de los pueblos indígenas, de dar importancia al tema de la interculturalidad, la decolonización, con la finalidad de tener un horizonte diferente, distinto y superior, para que todos convivamos de manera pues pacífica, de manera armoniosa, en un país que creo que reclama eso de todos nosotros. Y el día de hoy tenemos también un programa dedicado al tema de patrimonio cultural, que es un asunto, un tema que no es muy conocido, o se tiene idea un poquito, digamos, un poquito limitada de lo que es, y vamos a vincularlo con el asunto de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, ambos elementos vamos a tratar de juntarlos y hacer un programa que sea de beneficio de todos nuestros oyentes, ¿no es cierto, Ida?
Sí, antes de entrar en el tema, Elan, vamos a recordarle algunas actividades que tenemos desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Tenemos para el 10 de diciembre, el 10 de diciembre sabemos todos que se recuerda el Día de los Derechos Humanos, y tenemos un seminario Derechos Humanos y Diálogo Intercultural. Esto desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, la Oficina Defensorial Puno, también está la Corte Superior de Justicia Puno, el Centro de Desarrollo Humano, sede, la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, también está la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, hablamos de FEMUCARINAP, también la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar, Amuame, se han convocado para llevar adelante este seminario sobre derechos humanos y diálogo intercultural con motivo de celebrar un año más del Día de los Derechos Humanos. Esto se va a llevar a cabo el mismo 10 de diciembre, el jueves, esto a partir de las 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, esto en el auditorio de la Corte Superior de Justicia, así que todos están invitados a este evento y están pues también pues se les va a dar certificado a las personas que estén asistiendo, esto pues con la finalidad de orientar y generar, promover y fortalecer pues desde las instituciones y organizaciones involucradas el conocimiento de los derechos humanos y del diálogo intercultural a partir de visiones de nuestros pueblos indígenas originarios. Así que están invitados el 10 de diciembre de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, todos invitados al auditorio de la Corte Superior de Justicia para este seminario de derechos humanos y diálogo intercultural.
Bien, se trata de un seminario que en el marco del trabajo que hacemos en IDECA, lo que busca es el tema de los pueblos indígenas, vincularlo directamente al tema de justicia, ¿no? Y es, bueno, es un tema bastante difícil de vincular. Como bien indicaba Sida, es un seminario que en realidad lo que es súper urgente para muchos profesionales, para tener bastante clara esa relación entre derechos humanos, interculturalidad, que es de alguna forma temas digamos de avanzada, ¿no? Y que tenemos que tener presente. A veces se piensa que solo existe un solo tipo de justicia, un solo tipo de forma de establecer la legalidad, cuando en realidad en un mundo como el nuestro esas cosas han variado tremendamente. Entonces la invitación está planteada para que asistamos a este evento.
Así es, así todos invitados el 10 de diciembre este seminario, y hay más actividades desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. También pues este es el 12, se va a desarrollar la quinta unidad del taller, la quinta unidad que se denomina Participación Política y Medios de Comunicación Intercultural en el marco del curso de actualización de fortalecimiento en liderazgo y participación política de las mujeres indígenas. Esto en Ayaviri Melgar, eso también desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, en convenio con la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar, Amuame, y con el auspicio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, vienen desarrollando este curso de actualización, fortalecimiento en liderazgo y participación política de las mujeres indígenas, evento académico que viene llevando a cabo con el objetivo de fortalecer y promover en las participantes la reflexión crítica sobre los nuevos liderazgos y participación política de las mujeres indígenas. Esta actividad se va a desarrollar este 12 de diciembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en Ayaviri Melgar. También va a ser partícipe Elan, vas a estar aquí presente con las mujeres indígenas, con esta, la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar, Amuame.
Así es cierto, vamos a estar presentes ahí desarrollando temas vinculados a nuestro ámbito de trabajo laboral, ¿no? El campo de la comunicación, y vamos a ver estos temas de incidencia, de cómo impactar en la opinión pública, de cómo llegar a la opinión pública con temas que a veces son invisibilizados, ¿no? Y creo que va a ser una gran satisfacción, personalmente lo digo, lo pienso, de compartir, ¿no? Compartir este conjunto de estrategias, de forma de mirar la realidad y de incidir sobre los medios de comunicación, sobre las autoridades, en fin, sobre todos los actores políticos y sociales que deben tomar y valorar el papel de la mujer indígena en nuestra sociedad. Y bueno, en Ayaviri vamos a estar presentes, y bueno, a todos los amigos, las amigas especialmente de las mujeres indígenas de Ayaviri, vamos a desarrollar este taller, ¿no? Que es de Amuame, con Amuame, y bueno, el tema de comunicación, diálogo intercultural, que va a ser el punto central de nuestro trabajo de taller allí en Ayaviri.
Así que están invitados también quienes quieran participar allí en Ayaviri Melgar. Y algo importante también, que ya por las redes sociales está haciendo pues un boom. Vamos a presentar la película, el documental La Hija de la Laguna. Ya lo habíamos anunciado, esto está programado para el 11 de diciembre. Todos están invitados y bueno, vamos a invitarlos nuevamente, ¿no? No solamente se va a proyectar el documental tan ansiado también, y que ha sido estrenado solamente en Lima, Cajamarca, Arequipa y en algunos otros lugares del Perú, pero poquísimos. Y pues Puno va a tener también, va a ser privilegiado con la presentación de este documental, La Hija de la Laguna. Este trabajo es realizado por el reconocido documentalista nacional Tito Cabellos, realizador cuya carrera se ha concentrado en retratar y darle voz al reclamo de las comunidades afectadas por las industrias mineras en el Perú. Tiene que ver con Chorpampa, El Precio del Oro, también ha hecho esos trabajos. Y bueno, pues vamos a escuchar en estos momentos el avance de esta película documental, así que están invitados también todos nuestros amigos de la región de Puno a participar. Va a ser completamente gratis el viernes en el Teatro Municipal el 11 de diciembre, están totalmente invitados. Ela.
Cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende. ¿Puede contarme un poco del problema que está pasando aquí?
La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, mi terreno, a la fuerza.
Ay, señora Paísima, si usted no ha vendido, es propietaria. Mamayaco, ¿acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Ahora ya llevo 5 años estudiando derecho. Vamos a hacer justicia.
¿Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad, qué extraño?
Extraño mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Espero terminar mi carrera y venir.
la película, el documental La Hija de la Laguna. Ya lo habíamos anunciado, esto está programado para el 11 de diciembre, todos están invitados y bueno, vamos a
conversar la perspectiva que tiene Rita Sueño. Rita, buenos días.
Aló, bueno, muchísimas gracias. Un saludo desde el corazón del lago Titicaca, que estoy navegando por el medio del lago grande.
Rita, no, nos da gusto que podamos contactarnos contigo, ¿no? Y conversar sobre estos temas, ¿no? Vamos a tocarte, comentamos, Rita, sobre lo que es pues el patrimonio cultural y los pueblos indígenas. Y queremos ver también pues la perspectiva que manejas tú, ¿no? Sobre, a ver, sobre lo que significa, digamos, para ti como alcaldesa, el patrimonio cultural, digamos, que se te viene a la cabeza, cómo se está manejando este tema desde los suros, y algunas perspectivas que tengas, ¿no?
De todas maneras, nosotros como pueblo originario declarado bajo el ministerio, una resolución del ministerio desde Lima y también por el acá de nuestro gobierno regional, y no, yo solamente diría, ¿no?, de que se tiene que respetar, ¿no?, como pueblos originarios reconocidos, ¿no?, a nivel, quizás los duros es a nivel mundial reconocidos como las islas flotantes de los duros, que vivimos junto con la naturaleza, compartimos con la naturaleza nuestra vivencia, todo eso. Y yo pienso que debemos luchar por el respeto de nuestros tierras, de nuestro lago, ¿no?, que ancestralmente nos pertenece y que como pueblos originarios merecemos un respeto, y siempre vamos a estar luchando de que haya respeto a los pueblos originarios y que haya mayor prioridad y mayor apoyo, ¿no? Un reconocimiento para nosotros es mucho, ¿no?, y nos sentimos muy orgullosos de que nos reconozcan como pueblo originario.
Perfecto, Rita, ¿no? Es importante, como dices, el tema del reconocimiento, pero tú como alcaldesa del Centro Poblado de los Suros, ¿sientes en qué te ha beneficiado, digamos, esto de ser declarado como patrimonio, digamos, te ha beneficiado en algo? ¿Sientes el apoyo de parte del Estado? ¿Cómo ves este tema?
Últimamente, por ejemplo, desde que he ingresado, este año es un año de gestión para mí y se ha podido quizás resaltar y hacer conocer como pueblo originario más de lo que antes estaba olvidado, porque gracias a que estamos reconocidos como pueblo originario, hemos podido, o quizás en el problema que teníamos de los 10 años que teníamos 5 implicados y no podíamos acudir a la ley, ninguna ley nos favorecía, porque en el lago no, o sea, siempre nos decían que no existe ley, y como nos han reconocido y hemos quizás no nos hemos agarrado de esas resoluciones de reconocimiento como pueblo originario, y gracias a eso nos hemos hecho respetar que se haga un peritaje antropológico, y en lo cual en la sala donde estábamos siguiendo el proceso, entonces nos han aceptado, y aparte de eso también gracias al convenio 169 que nos ampara también a los pueblos originarios, se ha podido tomar en cuenta en ese proceso, y gracias a todo eso y se ha podido quizás absolver a nuestros hermanos que estaban enjuiciados hace 10 años. Entonces yo pienso que debemos quizás no hacer conocer y sentirnos muy orgullosos de que como pueblo originario quizás las autoridades, y agradecemos al Poder Judicial, ¿no?, de que se ha tomado esa decisión y se ha podido aceptar que se implante el convenio 169 y también el peritaje antropológico que nos dice de que nosotros somos un pueblo originario que vivimos junto con la naturaleza y no le hacemos daño a nada, somos personas humildes que lo vivimos juntos, ¿no?, con la mamá Jota, y no tenemos maldad, ¿no?, y solamente entre nosotros existe el amor, el apoyo y la INE, ¿no?, de poder seguir la unidad, trabajar juntos, apoyarnos. Sí, y por ejemplo, una preocupación de mí siempre ha sido de mucho tiempo es recuperar mi idioma uro, hablar como los hermanos de quechua, hermanos de aymara, hablan con tanto cariño lo hablan su idioma, y yo me siento muy triste porque yo también quisiera hablar mi idioma, expresarme en mi idioma uru. Entonces estoy detrás de eso para poder ya empezar, ¿no?, al año en recuperar mi idioma uru y poder hablarlo, ¿no?, con mucho cariño, así como lo hacen nuestros hermanos de Aymara Quechua. Y aparte de eso, también seguir, ¿no?, manteniendo nuestra cultura viva, que nosotros, o sea, vivimos aquí en el medio del lago, lo que siempre lo mantenían nuestros abuelos, y siempre rescatando la sabiduría ancestral de nuestros abuelos, la práctica de las balsas de Totora y las islas flotantes, cómo se mantenía, ¿no?, con la Totora, que es la materia prima para nosotros. Y también, aparte de eso, un intercambio, seguir haciendo eventos binacionales con nuestros hermanos uros, ¿no?, para hermanarnos mucho más y así tener esa fuerza de la nación uro. Y aparte de eso, siempre mantener nuestra identidad, nuestra cultura viva. Y es por eso que estamos pensando participar en la Candelaria con una danza como exhibición. Esperamos concretizar eso y siempre, ¿no?, manteniendo nuestros carnavales, apoyando a la población y siempre concientizando conjuntamente, a la mano, trabajar con todas las autoridades, las instituciones mismas. En primer lugar, la educación, ¿no?, empezará la recuperación del idioma uro desde la inicial, desde la escuela, y llegar a los colegios. Y también las mamás, hay mujeres que ahora, me alegra bastante de que hay mujeres que se han decidido formarse líderes, ¿no?, lo que nunca se ha hecho. Ellos quieren a su pueblo y quieren identificarse, seguirnos como líderes para cuidar nuestra naturaleza, nuestra identidad, nuestra cultura. Por eso yo siempre voy a decir de que los uros ya no va a ser conocido solamente por el turismo, por el lago, por las islas. También se va a hacerse conocer mediante el deporte. Los jóvenes están participando, lo que nunca se ha hecho, ¿no?, en la tercera división. Y ahora, culturalmente, nosotros con nuestra danza también, ¿no?, seguir avanzando. Y qué mejor cuando yo voy a dejar, ¿no?, de que ya hablen, que se recupere nuestro idioma, y a poder decir, ¿no?, misión cumplida.
Rita, también una de las preocupaciones, una de las dudas que se me viene a la cabeza es, en todo este proceso de ir consolidando algunas cosas en cuanto al patrimonio cultural de los uros específicamente, ¿cuál ha sido el mayor inconveniente que has tenido tú o que has visto, ¿no?, en este proceso? ¿Cuáles han sido las dificultades, digamos, como para ir pues indicando esto, digamos, a quienes quieran también seguir el mismo proceso que ha seguido los uros?
Quizás a veces como un pueblo originario siempre no hemos tenido mayor apoyo, pero ahora como mujer yo me estoy haciendo escuchar y siempre voy a los ministerios directamente, ¿no? Somos un pueblo que necesitamos el apoyo de nuestras autoridades, de nuestro país. No voy a ir a otro país a pedir apoyo. Entonces, en lo cual quizás un poco de dificultad con el gobierno regional mismo, ¿no?, que no nos toman en cuenta, pero gracias a los ministerios, ¿no?, a la municipalidad provincial por el apoyo, y estamos tomando fuerza y los ministerios están tomando conciencia de que los uros es un atractivo, es un lugar que estaba olvidado de mucho tiempo y es un patrimonio reconocido a nivel nacional y también, ¿por qué no decir? Ahora estamos detrás de que se reconozca a nivel mundial, ¿no?, y como patrimonio, porque somos únicos en nuestro país. Todos debemos sentirnos muy orgullosos y los uros siempre nos resistimos a desaparecer. Somos hombres y mujeres del agua que vivimos junto con nuestra naturaleza.
Muchísimas gracias a Rita y bueno, pues un saludo para ti y para todos quienes están por allá también escuchando la radio. Gracias por la comunicación y bastante es importante los aportes que nos has hecho y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Rita.
Bien, ha sido Rita Suaña, Ella es una extraordinaria persona, mujer, y quiero que con sus palabras, me he dado el tiempo de anotar todo lo que ha dicho, porque han dicho una serie de cosas con respecto a lo que se viene hacia el futuro, ¿no? Esta revaloración del idioma uro, ¿no? Que es en estos tiempos, hay gente que no lo entiende, pero a ver, voy a tratar de hacer sin sintetizar lo siguiente. Se cree que el futuro hubiese sido de que se hable un solo idioma en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que estamos viviendo cada vez más, es una paradoja de la historia de la humanidad, es de que no es de que todos están hablando un solo idioma, sino están apareciendo mucho más reconocimiento y revaloración de los idiomas. Y una bella demostración es de que en nuestro Puno está pasando eso, ¿no? De que existe esta tendencia de que el idioma uro también se revalore. Y si ya existe esa orientación, esa tendencia que, bueno, en Bolivia se está desarrollando, el idioma uro tiene que rescatarse, revalorarse, estudiarse, practicarse. Y bueno, es signo de los tiempos, ¿no? Y qué hermoso que en el pueblo uro esté, puede parecer paradójico, pero tan moderno, tan avanzado, ¿no?, en la revaloración de un idioma que se resiste a perderse, y como ella decía, ¿no?, que como grupo humano también se resisten a desaparecer.
Iban a seguir así, y bueno, pues es bastante importante lo que ha dicho Rita. Más adelante vamos a estar comentando también algunos otros aspectos que nos ha comentado Rita. Vamos a hacer una pausa y luego estamos regresando con más en Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA.
Diez de la mañana con 9 minutos y seguimos con el programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el Instituto de Culturas Andinas, IDECA. Y bien, en la entrevista que tuvimos antes de entrar al espacio publicitario, Rita Suaña dejaba algunas ideas que me voy a permitir repetir, ¿no?, que son muy importantes. Una primera es con respecto a la revaloración, el rescate, y yo le agregaría el estudio de lo que es el idioma uro, a fin de que esta manifestación lingüística sea destacada, revalorada, reconocida e incorporada al acervo, pues, cultural de nuestro país, ¿no? O sea, es parte del patrimonio cultural, no solamente el pueblo indígena uro, sino también todas sus manifestaciones culturales, ¿no? Y otro elemento que ella también mencionaba es esta defensa que se debería hacer con respecto a la totora, ¿no? Y creo que el tema de la totora debería ameritar no solamente un tema de protección, sino también legislación al respecto, que permita no solamente su valoración, rescate, uso adecuado, sostenible, sino también esa dimensión ritual que está detrás de la totora, ¿no? Y ese era otro punto muy, muy interesante que Rita mencionaba. Después está esta suerte de vinculación que siempre el pueblo uro debe tener con los eventos binacionales, ¿no?, con Bolivia, esta suerte de encuentro con Bolivia que hace, pues, surge la idea de la nación uro, ¿no?, que es una, finalmente es una nacionalidad, ¿no? O sea, cuando se habla de nación uro, cuando se habla de nacionalismos, a veces se tiene una idea equivocada. No es nada negativo, simplemente es reconocer un espacio geográfico, social y cultural para una misma nacionalidad, y ahí Rita lo mencionaba muy claro, ¿no? Somos la nación uro. Y una cosa que me llamaba la atención, Ida, es que cuando se habla de que la cultura viva, ¿no?, esta intención que tienen los hermanos uros de ser parte de la fiesta de la Candelaria, ¿no?, de presentar a modo de exhibición una danza que exprese su cultura viva. Y creo que sería una cosa bastante novedosa, ¿no? Bastante novedosa, y en este marco en el cual las culturas originarias están teniendo un papel muy importante en nuestra escena, en la escena nacional, no solamente, sino internacional, ¿no? Y el Perú tiene la gran satisfacción de tener varias manifestaciones culturales, varios pueblos, varias naciones que están dentro de nuestro territorio y que deben tener el protagonismo que merecen, ¿no? Porque cuando hablamos de patrimonio cultural, y hemos, en primera instancia, hemos conversado con Rita Suaña, el patrimonio cultural no solamente es lo que a veces siempre se piensa, ¿no? Patrimonio cultural, bueno, son pues la chulpa de Sillustani, los templos coloniales. En realidad el patrimonio cultural tiene su base misma en la cultura viva, en los usos, costumbres, manifestaciones de los pueblos. Y ese es el patrimonio cultural, desde mi punto de vista, mucho más valioso, porque ahí se esconde inclusive, está presente el futuro de una nación. ¿No es cierto, Ida?
Así es, y muchos incluso desde el estado de la denominación es, ¿no?, patrimonio cultural, cultura viva o patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, que se le ha dado pues esta denominación, ¿no? Y Rita pues hacía alusión bastante sobre lo que se está trabajando, sobre todo en esto, ¿no?, en este del patrimonio cultural, que lejos de ser pues instalaciones, ser pues lugares, son pues cultura viva, ¿no?, lo que se va llevando. Y algo muy muy importante pues es lo que nos decía Rita, es esto del idioma, ¿no?, que cómo es que y como pueblo euro, pues aparte de resistir y seguir estando presentes, también pues van a mantener presente lo que es el idioma, que es bastante bastante importante, que se está desarrollando allá, ¿no? Y recordar pues que muchas veces pensamos en la región de Puno solo quechua, aymara, y a veces pues nos olvidamos de esto, ¿no?, del idioma euro, que también está presente.
Y también la parte amazónica, ¿no? O sea, somos una nación heterogénea, diversa, y Puno puede dar con orgullo demostración de eso. Bien, creo que tenemos una llamada telefónica. ¿Quién está al hilo telefónico, Ida?
Tenemos también, hemos tenido la presencia de Rita Suaña, ahora tenemos también, no es su hermano, ¿no?, pero también pues ese...
Apellido igual.
Estamos con César Suaña, quien también pues tiene bastante, bastante cosas por decir sobre el patrimonio cultural, los pueblos indígenas, cómo va la relación, cuáles son las dificultades que se va atravesando. Y bueno, él también ha estado trabajando bastante en lo que es pues la cultura, y también pues tiene conocimiento sobre estos temas.
Claro, se trata, César es un promotor cultural, un animador cultural, un periodista cultural y un sujeto de cultura, es un hombre de cultura, y no sé si está al hilo. Buenos días, César.
Camisara y Marcamasi, ¿cómo están, amigos y amigas Chilipasi y Chiquilay? Saludo a mi prima, que seguramente los está acompañando también, a todos y cada uno de ustedes ahí en el medio de comunicación.
César, nuestra preocupación en IDECA y cuando sacamos este programa es un poco destacar y revalorar estas manifestaciones culturales que muchas veces nosotros acá en Puno las revaloramos, las destacamos, pero que cuesta que la nación, cuesta que el país la valore en su real dimensión de patrimonio cultural. ¿Eso está cambiando? ¿Notas tú, César, que está cambiando esa valoración de la cultura?
Claro, yo creo que sí hay un cambio, hay una modificación. Recordemos que nosotros, con la conquista de los europeos, somos una serie de naciones que todavía continuamos dominadas, oprimidas, explotadas. Y en función a ello es bien complicado reivindicar en toda su integridad no solamente el patrimonio inmaterial que tenemos, que son los restos arqueológicos que todavía quedan, sino lo más importante, que es la cultura viva, ¿no? Empezando por la lengua y por el resto de tradiciones, sea la música, la tradición oral, la tecnología que seguimos manteniendo, la observación astronómica que todavía la seguimos desarrollando, y falta reivindicar algunas otras que todavía están un poco escondidas, como las áreas de matemáticas y otros terrenos. Eso todavía falta reivindicar. Sin embargo, el ascenso de nuestra población en el lapso de los últimos 30 años, la migración intensa a las ciudades, las reivindicaciones sociales de las poblaciones por tierra, por agua y por otro tipo de derechos, han generado un crecimiento notable en la reivindicación de nuestra identidad en general, de nuestra cultura en particular. Y eso lo podemos notar. Antes, hace 30 años, todos teníamos vergüenza de decir, cuando estábamos en Lima, de que éramos puneños. Hoy en día es un orgullo ser puneño. Antes todo el mundo hablaba de que tocar pinquillo, tocar tarca, tocar sicu, pues era algo vergonzoso y solamente para indios. Hoy en día son expresiones universales y todo el mundo ve con mucho placer cómo es que cada vez gente joven de distintos estratos sociales ejecuta este tipo de instrumentos. Y desde el punto de vista de la presencia comercial también en gran parte de nuestro país y en el extranjero, especialmente en Bolivia, en el norte de Chile, la presencia de los puneños se ha desarrollado con bastante intensidad. Eso quiere decir de que la asignación identitaria y el patrimonio nuestro va acompañado con la presencia física de los migrantes y de los tuneños, que tenemos una presencia notable, reitero, en gran parte de América Latina hoy en día.
Sí, por otro lado, César, bien indicas, ¿no?, de que ha habido pues un gran cambio, ¿no? O sea, no es lo mismo pues esta afirmación de la identidad de hace 30 años, ¿no? Ahora más bien hay vientos nuevos de reconocer y valorar la identidad y nuestras matrices culturales más profundas. Pero ¿no crees tú que más bien hace falta a nuestro Estado y en general a la sociedad, instituciones diversas, etcétera, establecer algún tipo de políticas culturales, algún tipo de institucionalidad de cara hacia el futuro? ¿O crees tú que está bien cómo están dando así de manera digamos en automático, o algo más tenemos que hacer?
Yo creo que tendríamos que hacer muchas cosas más, y lo que falta es la audacia de nuestras autoridades políticas. Por ejemplo, yo lamento mucho la actitud de nuestro alcalde, el profesor Iván Flores. Cuando era alcalde de Ácora, nosotros lo acompañamos junto con otros amigos en la decisión de reivindicar el uso del idioma aymara en todo el distrito, y algo que generó inclusive una discusión a propósito del término ajora, ¿no?, que en escritura se escribe con X, pero en aymara se lea esa X con J. Y cuando llegó al municipio de Puno, hasta ahora no ha tenido un discurso concreto y práctico en aymara. Asumió el poder, el cargo de alcalde, y no mencionó una sola palabra en aymara. Hemos estado en el lanzamiento de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Lima, ni una sola palabra en aymara. O sea, la afirmación de que somos quechuas, aymaras, suros y amazónicos también tiene que darse en el terreno lingüístico y de manera concreta. Es igual, en el gobierno regional tenemos a un presidente regional o gobernador que tiene dificultades para hablar en castellano porque su lengua materna es el quechua, pero nunca habla en quechua. Es más, hasta ahora tampoco hay una política lingüística que tengamos diseñada en el gobierno regional y tampoco en la Dirección Regional de Educación. Recordemos que el esfuerzo de varios profesores que hablan quechua y aymara motivó que un grupo de personas pudiésemos letrar el municipio de Puno. Lo mismo, teníamos la misma inquietud para que se pueda letrar en quechua en aymara en el gobierno regional y sus instalaciones, pero eso no ocurre. Y fíjense, el Poder Judicial, con una decisión política, está logrando un montón de cosas importantes en el terreno de la justicia, pero eso no ocurre desde el gobierno regional, que debería de ser el ente que lidere este terreno, o del municipio aquí en nuestra región, empezando por la lengua, como elementos centrales y fundamentales. Eso no ocurre. Y después, el resto son actividades que realizamos nosotros, ¿no? Cada conjunto, cada organización musical, cada barrio, cada comunidad, que por entusiasmo colectivo y para lograr un desarrollo nuestro, que para que se visibilicen nuestras comunidades, afirmamos nuestra identidad. Pero no hay una política desde el gobierno regional ni desde el municipio orientado a afirmar y a incentivar mucho más esta identidad nuestra. Por ejemplo, yo tengo una queja permanente contra el Ministerio de Educación. Hace 25 años estamos hablando de EIB a nivel del país, pero tú llegas a Lima, vas al Ministerio de Educación y todo está letrado en castellano. No hay un solo letrado en aymara, en quechua, en aguajún, en chipibo, en ayáninca. No hay. Entonces, el discurso va en contraposición a la práctica, y nosotros tenemos que unir la teoría con la práctica. Si no, si hablamos nomás, podemos llenar libros y libros enteros de reivindicación cultural, de afirmación identitaria, lo que se quiera, pero si no se pone en la práctica, todo eso queda absolutamente hueco, mi estimado.
Sí, y un elemento, César, que siempre yo he percibido, y tú como integrante del Instituto Gilata lo he visto como ciudadano, como profesional, es este afán que ustedes tienen de institucionalizar, si vale la expresión, institucionalizar la ritualidad, nuestra ritualidad andina. Y al parecer, con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es increíble increíble que nuestro presidente regional, nuestro alcalde, siendo ambos aymara hablantes o quechua hablantes, les da pues cierto temor, no sé cuál será la explicación, habría que ver por qué no dan discursos y manifestaciones en idioma nativo, que sería sumamente importante. Pero y en el, regresando un poco a este aspecto de institucionalizar, de buscar que el ritual andino sea parte también del ceremonial de esta nación criolla, y que es un afán que personalmente yo lo veo en ustedes, en el Instituto Gilata, y que necesita pues el respaldo, el apoyo. ¿Tú notas que se ha avanzado, han avanzado ustedes? ¿Qué es lo que falta? Tú dices decisión política, pero ¿qué podemos hacer para que esa decisión política se cristalice de mejor manera?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, en este terreno concreto que tú mencionas de la ritualidad, hemos avanzado bastante, ¿no? Porque recordemos que hemos elaborado nosotros a nivel educativo, cuando digo nosotros, toda la comunidad puneña en general, ¿no es cierto?, a través de sus organizaciones vivas, hemos elaborado el proyecto educativo regional y el proyecto curricular regional, y una parte de esa reivindicación también forma parte de estos rituales alrededor de las ofrendas a nuestros apus, a chachilas y a la Pachamama, ¿no? Eso creo que hoy en día lo tenemos como un mérito importante. Lo único que sí yo pediría es de que estos rituales contemporáneos que realizamos todos no se alarguen demasiado, porque si algo nosotros criticábamos a la Iglesia Católica es que cuando asistíamos a misa, la misa pues duraba una hora antes, ¿no? Una hora, hora y media, entonces la gente joven, los niños se aburrían, bostezaban y empezaban a no querer ver con agrado el acercamiento hacia la religión católica. Y lo mismo está ocurriendo ahora con nuestros pajos y yatiris, ¿no? Que está bien, se está reivindicando, pero las ceremonias también duran un montón de tiempo. Yo veo a muchos estudiantes en diversos eventos que realizamos cuando se realiza precisamente el inicio de la actividad, hay una ofrenda, y la ofrenda está que se alarga demasiado. Tenemos que contentarnos con hacer un quinto y se acabó la discusión. Y después el acto ritual tradicional, el serio, eso lo tenemos que hacer, obviamente no entre tantas personas, entre pocas personas, y tampoco hacerlo un espectáculo que se convierta en un asunto público para la televisión o para la gente que nos mira. No, la ritualidad es nuestra ritualidad, y los actos ceremoniales importantes donde hay que hacer una challa o un quinto, específicamente un quinto, que sea lo más breve posible para evitar que nuestra gente joven también empiece a creer que los actos rituales que nosotros tenemos son igual de aburridos o incómodos como los que tenía o los que tiene la religión católica, ¿no?
Finalmente, César, ¿no? Consultarte, tú que has estado trabajando bastante en este, en temas culturales y en defensa también de varias patrimonio cultural en materia de cultura viva, ¿no? A lo largo de tu trabajo, ¿cuáles han sido o cuáles siguen siendo, digamos, la piedra en el zapato, el mayor inconveniente, que es lo que es urgente de cambiar y para que pueda ayudar pues a seguir manteniendo algunas tradiciones, algunas manifestaciones culturales?
Yo creo que habría que ponerle un poquito mayor de énfasis al tema de los idiomas, ¿no? Al tema de la lengua. Es cierto que hay mucha gente que no habla quechua y aymara y sigue afirmando la identidad andina, pero mucho mejor sería si es que el quechua, el aymara, el uro, el amazónico, los idiomas amazónicos que tenemos, pueda afirmarse. Y necesitamos políticas lingüísticas rápidamente implementadas desde la Dirección Regional de Educación, desde el gobierno regional, y que estas sean consensuadas. O sea, el mérito que hemos tenido con nuestro proyecto curricular regional es que todo el mundo ha trabajado eso, y para elaborar las políticas lingüísticas también todos tenemos que involucrarnos para ver hasta dónde esta reivindicación de nuestros idiomas es fundamental para nuestros niños y niñas. Y lo segundo es que habría que tener una política de acercamiento a las instituciones culturales para que entre todas las instituciones culturales de la ciudad, de las comunidades y de los pueblos, podamos elaborar también un plan de desarrollo cultural. Porque ¿qué ocurre? A veces, por ejemplo, en el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de Puno, en el terreno de cultura, han participado, creo, 3 organizaciones culturales, ¿no? Uh-huh. Y así no funciona la planificación cultural. Acá en Puno tenemos como 70, 80 organizaciones, más los conjuntos de los barrios que danzan en Candelaria, más las comunidades que tienen una infinidad de organizaciones juveniles. Todos deberíamos de participar en esta elaboración de las políticas. Es cierto, es un poco difícil, pero hay que tener paciencia para poder consultar a la población y los planes que se voten pues sean de nosotros y defendamos esos planes, ¿no?
Muchísimas gracias a César por la comunicación y por los aportes que nos has estado dando. Ya estamos en otra oportunidad también desde IDECA, pues, comunicándonos contigo, ¿no? Y bueno, pues, valioso el aporte que nos has hecho. Muchísimas gracias, César.
Gracias a ustedes. Aquí sin cámara.
Bien, ha sido César Suaña, un importante periodista cultural de la región, animador cultural, ejecutante de nuestra cultura viva, y me quedo con las últimas palabras de César, ¿no? O sea, dos puntos, ¿no? Uno, la política lingüística cultural desde nuestras autoridades, y bueno, pues también es impasse, ¿no? Tenemos dos autoridades regionales que han bien podido afirmar nuestra identidad cultural a través de la lengua y no lo hacen. Pero bueno, ahí está el primer desafío, la política lingüística cultural. Y lo segundo, que también es interesante, o sea, pese a la demora, a la lentitud que puede ser el trabajo coordinado con instituciones culturales, debe hacerse planificación de la cultura con las instituciones culturales.
Sin
¿no?
duda, pues el planteamiento de César es todo un desafío y no es una cuestión, pues, de hacerlo en corto tiempo, ¿no? Es un trabajo de bastante tiempo, porque tenemos que involucrar no solamente, pues, a algunas organizaciones, tres organizaciones, sino, pues, es las organizaciones de la región, ¿no? Ir, pues, a las comunidades y ver, pues, que estas políticas culturales, si se quiere trabajar de manera regional, pues, involucrar a todos, ¿no? Va a costar un poco más de tiempo, pero el resultado va a ser muchísimo más rico, ¿no? Y, pues, es un bastante interesante o bastante importante también que se haga esto, ¿no? Desde el planteamiento que también nos hace César, y bueno, pues tanto César como Rita,
los dos
coinciden, pues, en la importancia de la lengua, ¿no? La importancia, pues, tanto de la aymara, el quechua, el lenguaje amazónico, pues, que se visibilice, ¿no? Y es importante, pues, y se nota, pues, en ambos la preocupación y la urgencia, ¿no? Por tener, pues, políticas lingüísticas más claras.
No, y ahí viene también un asunto un poquito que viene en la causa del problema, ¿no? Hay una expresión muy interesante, una anécdota que él cuenta, ¿no? O sea, nuestras autoridades, bueno, cuando trabajaba el alcalde en Ácora, bueno, se desarrollaba, ahí sí se manifestaba, se desarrollaba discursos en aymara. Acá en Puno un poco que se arrugó, ¿no? Pero ahí viene, pues, ese otro tema que en IDEC es importante, Ida, ¿no? Que es el tema de la descolonización, ¿no?
Claro.
¿Cuánto
las autoridades, ¿no?
Lógico, y comenzando por las autoridades, ¿no? Si las autoridades no se descolonizan, dicho de otra manera, que haya este fenómeno de revalorar auténticamente la cultura, o sea, no solamente de la boca para afuera, las cosas cambiarían, ¿no? Las cosas cambiarían y serían distintas. Se me ocurre, ¿no? Una especie de mea culpa, yo mismo me hago, ¿no? Yo soy una persona que no conoce idioma nativo, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchos compañeros, colegas, no quieren aprender o no quieren saber, o inclusive quienes lo conocen, no quieren animarse, pues, a desarrollar un programa de radio en idioma nativo, ¿no? Entonces, ese también es un asunto de descolonización que a todos nos toca. Acá nadie se salva, ¿no? Que dice, no, acá no, no, acá todos nos mojamos. Tenemos que descolonizarnos y realmente revalorar con autenticidad y con firmeza nuestros valores culturales, especialmente la lengua.
Así es, y bastante importante ambas apreciaciones, tanto de Rita como de César, y bueno, también César mencionaba, pues, que como poco a poco también esto va cambiando, ¿no? Sin duda que como que sí hay, desde nuestras autoridades, pues todavía algunas están, pues, con esto de que no se quieren, no quieren mostrar, no quieren hablar en la lengua que ellos manejan, o que alguna vez solo ha sido, pues, discurso, ¿no? Discurso, pues, como candidato.
Claro, en
que,
la campaña, en la
claro,
campaña sí.
Ahí sí, pues, todos hablan idioma nativo todo, y luego se van olvidando, ¿no? Pero también el otro punto que César mencionaba, pues, es que poco a poco ya como que ya va siendo, pues, lo que antes te daba vergüenza, o uno decía, pues, le daba vergüenza hablar lengua materna, ¿no? Pero ahora va, la tendencia como que va cambiando y va haciendo a nivel nacional, cuando pasa a otros lados, lo que realmente, pues, da vergüenza es no saber la lengua materna que de donde uno proviene, ¿no? Y te pregunta, pues, ¿tú eres de Puno? ¿Hablas aymara? ¿O has hecho? Y no, pues, la tendencia va siendo que ya te va dando vergüenza decir, pues, no sé, ¿no? Entonces, eso poco a poco, poquito, pero está cambiando poco a poco en algunos sectores, y en algunos sectores también, como nuestras autoridades, pues, se va viendo también lo contrario. Sin duda, pues, todo un desafío.
Así es, un desafío importante esto de la revaloración, y esto a mí me gusta esa expresión de César cuando dice, no solo se trata de hacer la revaloración de la boca para afuera, ¿no? O sea, en el discurso, sino auténticamente en la práctica y en el ejercicio. Esas dos intervenciones que hemos tenido con los dos Suaña, ¿no? Rita Suaña y César Suaña nos han acompañado para haber tocado el tema del patrimonio cultural y los pueblos indígenas, y bueno, la conclusión con la cual podemos cerrar y ponerle una pincelada es esta revaloración del idioma, esta fuerte revaloración del idioma y el trabajo coordinado para hacer planificación cultural, hacer planificación de la cultura.
Así es, y antes de despedirnos, quiero invitarlos nuevamente al Seminario de Derechos Humanos y Diálogo Intercultural este 10 de diciembre, La Hija de la Laguna, el documental, el 11 en el Teatro Municipal, 7 de la noche, están totalmente invitados de manera gratuita, la quinta unidad de participación y políticas y medios de comunicación intercultural en el marco del curso de actualización, fortalecimiento y liderazgo y participación política de las mujeres indígenas. Esto se lleva el 12 de diciembre en Ayaviri y Melgar. La maestría en religiones y culturas andinas de IDECA también está culminando, ¿no? Y sin duda, pues hay bastantes noticias sobre esta maestría que lo podemos ubicar en la página web de IDECA, www.ideca.org. Y también, finalmente, antes de irnos, puedes hacerles la invitación. IDECA tiene una biblioteca bastante amplia, con bastante bibliografía en materia de ciencias sociales y en materia también de pueblos. Es bastante importante esta biblioteca.
Es un tema, Ida, que nunca lo hemos mencionado mucho, ¿no? O sea,
es un patrimonio,
¿no? Es un patrimonio, claro, que IDECA tiene.
Que tenemos en Puno y que está en IDECA.
Así es. IDECA tiene lo que antes fue la biblioteca del IDEA, ¿no? Del Instituto de Estudios Aymaras.
Claro, uno de estos hay que invitar, pues, también a Santiago, ¿no? Quien es el encargado de la biblioteca, para que nos pueda, pues, contar también todo lo que tiene, pues, la biblioteca IDECA.
Con miles de volúmenes, miles de volúmenes. Muchísimo. Y que están al alcance de todos los investigadores, estudiantes, profesores, y ahí estamos en IDECA para atenderlos y recibirlos.
Así es, de 9 a 12, y también pueden ir, pues, esto que es en Miguel Cervantes 125, la biblioteca de IDECA. Están invitados, y mayor información es siempre en la página web www.ideca.org. Ya terminamos, y con nosotros será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias por la sintonía, y estaremos con más el próximo viernes.
Así es, hasta el próximo viernes.